Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. Concentración en Francia por Emiliano Sala. El Nantes ha convocado a partir de las 5:30 en la plaza del centro de la ciudad a los aficionados para que coloquen velas frente a una fuente en señal de esperanza. La policía, a través de las redes sociales, ha comunicado que en el transcurso de estas 15 horas de búsqueda se han encontrado varios objetos flotando en el agua, pero no han podido confirmar si pertenecen o no al avión donde viajaba el delantero rumbo a Cardiff. Las operaciones de búsqueda se han suspendido hasta mañana por la mañana por falta de luz. Noche de fútbol en Radio Marca. El Getafe Valencia abre a las 9:30 los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana se reedita la final de la edición pasada, el Sevilla-Barça, marcado por la falta de Luis Suárez sobre Cuellar el pasado domingo en el Camp Nou. Tras el partido, Ernesto Valverde acusó al pepinero de fingir. Esta tarde ha dado explicaciones.
Es verdad que cuando vas a la rueda de prensa siempre vas sin ver las imágenes y la idea que tengo, sobre todo cuando voy a una rueda de prensa, es refrendar lo que hace mi equipo, absolutamente. Y ahora he visto las imágenes, es verdad que hay un contacto posterior al golpeo de Luis y para mí es gol legal, absolutamente. Como un piano de grande, pues bueno, parecido. Pues no lo sé si la expresión es correcta o no, pero sí, me parece que es gol absolutamente legal, para mí, para cualquiera, ¿eh? El portero es el portero de Leganés y quiere que revisen la jugada y le hace su trabajo y hago el mío. Y no creo que tenga que disculparme por decir que es gol, algo que creo que es gol, absolutamente.
Boateng está entrenando a esta hora con su nuevo equipo, el Barça, y podría entrar en la convocatoria para visitar mañana el Pizjuán.
Es un jugador que conoce la Liga Española y sabe también el rol el que viene a desempeñar. Esperamos que nos ayude, él sabe que nos tiene que ayudar, él conoce bien perfectamente el rol que viene a desempeñar aquí y es lo que esperamos porque él es un jugador fuerte y sabemos que nos puede echar un cable.
Para el jueves Español Betis y Real Madrid Girona, Solari podría recuperar a Kroos, Llorente y Mariano, mientras el Levante ha pedido al TAS la suspensión cautelar de la Copa del Rey mientras se resuelve en última instancia su denuncia por el caso Chumi. Copa del Rey en el Coliseum y amistoso en el José Rico Pérez de Alicante. A las 8:30, la selección española femenina se mide a la número 1 del ranking FIFA, Estados Unidos. Allí, a partir de febrero, inicia una nueva aventura la mejor jugadora de fútbol española de la historia, Vero Boquete. ¿Qué le ha llevado a regresar a la liga estadounidense? Contesta en T4.
Hace unos años en mi otra etapa perdí la final con Filadelfia, además a penaltis, y era una espinita que tenía ahí clavada y que me sigue motivando muchísimo. Entonces llegó esta oportunidad de al menos poder intentarlo una vez más. Y otra de las razones es que es Utah, que creo que a nivel femenino pues ofrece las mejores condiciones ahora mismo en Estados Unidos y posiblemente a nivel mundial.
Por cierto que San Mamés albergará el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid el próximo día 30. Un apunte del mercado de segunda división. José Antonio Reyes, exjugador de Sevilla, Atlético o Real Madrid, jugará en el Extremadura hasta final de temporada. Y en la Copa de Asia, Qatar acaba de ganar 1-0 a Irak y se clasifica para los cuartos de final. En baloncesto, el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, ha participado en la presentación de la Copa Colegial. Su renovación con el conjunto blanco es cuestión de tiempo y además no descarta ir a por el récord de Joan Creus, que jugó hasta los 42 años.
Está el tema ahí, nada, entre las dos partes no hay ningún problema. Estoy muy orgulloso de conseguir tantos récords, sobre todo en una liga por donde han pasado tan buenos jugadores, como por ejemplo Joan Creus, que jugó hasta los 42 años, creo. Bueno, feliz de poder superar a una leyenda como él y a intentar seguir trabajando para seguir aumentando estos números, estas cifras.
Y en el Open de Australia, mañana se completan los cuartos de final. Destacar el Djokovic-Nishikori en torno a las 10:00 de la mañana. El jueves, Rafa Nadal buscará la final ante Tsitsipas. Conoce bien a ambos tenistas Jaume Munar.
lo que hay que tener muy en cuenta es que Sissipas viene probablemente en su mejor momento. Ahora bien, Rafa tiene armas que creo que le pueden hacer daño, como por ejemplo la derecha sobre su revés.
Las palabras del tenista esta tarde en T4. Así llegamos a las 7:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, que abre ahora con Emiliano Sala. Suspenden de momento la búsqueda del avión donde viajaba el delantero argentino rumbo a Cardiff. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, redes piratas, chinos con rosa, cuento de hada, un funeral y cuatro bodas, me burlé en la cara de la ironía. Las vueltas que da la vida.
No tiene equipos la segunda división en estos cuartos de final de la Copa del Rey, pero la competición está más viva que nunca. El líder el Granada, segundo el Málaga, solo un puntito, y a tres se encuentran tanto el Deportivo de la Coruña como el Albacete, con el Osasuna quinto con 38, y esa lucha también por colarse entre los seis primeros, con el Alcorcón defendiendo con 35 esa última plaza, el Cádiz a un puntito y el Mallorca y el Real Oviedo a solo dos por debajo, ya sabes, con todo el caso Reus coleando en las últimas semanas. El Extremadura y el Reus son los que ocupan las dos últimas plazas con 21 los dos equipos, y el colista y el penúltimo son Córdoba y Nastic respectivamente con 16 y 18 puntos. Chus Rodríguez, hombre de plata en Radio Marca, muy buenas tardes.
Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
La jornada nos dejó o refrendó en el día de ayer ese liderato del Granada, que se aupa a lo más alto de la tabla tras ganar 2-1 al Elche, pero hay muchos equipos que siguen dando guerra en esa zona alta.
Sí, la realidad es que, bueno, pues es una clasificación bastante apretada y yo creo que en la que nadie renuncia al ascenso directo, ¿no? El Granada con 43, Málaga 42, Depor 39, Albacete 39, Osasuna 38. Bueno, yo creo que aquí podemos cortar ahora mismo esa pelea del ascenso directo, teniendo en cuenta que además el sexto, el Alcorcón, con 35, no atraviesa su mejor momento. No tengo ninguna duda, evidentemente, que el Cádiz va a pelear hasta el final, como viene haciendo toda la temporada, pero bueno, hay unos cuantos equipos, da la sensación de que este año no hay un corte claro ni un equipo escapado que puedan marcar territorio, al menos de momento en estos primeros compases de la segunda vuelta.
Lo más reseñable en el día de hoy en el mercado ha sido ese fichaje de Reyes por el Extremadura, un equipo que de momento, como decíamos, está en zona de descenso. Y ahora toca hablar del Albacete, el equipo de Ramis, que lleva ya unas semanas instalado en la zona de privilegio. Chus, nos está escuchando el consejero delegado del equipo. Vamos a saludar a Víctor Varela. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque da gusto ver a este Albacete, ¿eh? No sé si, vamos, desde allí seguro que tenéis la misma percepción, pero de momento el equipo, vamos, cumpliendo las expectativas sobradamente, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un inicio de temporada esta primera vuelta en el que yo creo que lo más importante, la afición del Alba, se ha llevado muchísimas alegrías, ¿no? Y bueno, da gusto obviamente ver al equipo ahí, pero siendo consciente de cuál es nuestra realidad, de que es una competición muy larga y de que yo creo que todos los nombres que habéis citado en esa cabeza de la tabla, yo creo que son clubes que merecen el máximo respeto, y si vamos un poquito más abajo en la clasificación, también hay otros muchos que seguro que van a estar arriba también. Así que bueno, nosotros cumpliendo nuestro papel, disfrutando de la competición, intentando hacer las cosas bien, y bueno, y el devenir de los partidos nos mostrará dónde somos capaces de llegar, teniendo siempre presente que el primer y objetivo crucial es superar los 50 puntos y garantizarte la permanencia en la categoría.
Chus.
Bueno, Víctor, hoy habéis emitido, no sé si llamarlo, pues un comunicado, al menos has expresado un poco tu opinión y tu, no sé si decir, nerviosismo, ¿no?, por la situación del partido del domingo, previsto a las 12, frente al Reus. El otro día veíamos cómo la Unión Deportiva Las Palmas viajaba infructuosamente a tierras catalanas para jugar el partido, y os encontráis un poco de nuevo en esa situación, ¿no?, de incertidumbre y de no saber si el domingo va a haber fútbol en el Carlos Belmonte.
Hombre, inicialmente sabemos que el partido en estos momentos está suspendido, como ya se comunicó la pasada semana y bueno, se nos comunicó fehacientemente de forma oficial, puesto que hay una suspensión inicialmente de participación del Reus y, sí. Y por otra parte todo queda a expensas de ese expediente que queda pendiente a resolver, ¿no? Claro, lo que no podemos determinar es exactamente cuándo se va a resolver ese expediente. Eso es lo que genera esa incertidumbre. Por el momento ya digo que el contacto y la comunicación con la Liga es frecuente, es a diario, y bueno, y hasta la fecha lo que tenemos entendido es que ese partido sigue suspendido. Sobre la resolución no podemos aportar nada, pero sí que genera cierta incertidumbre, porque claro, al final nuestro entrenador Luis Miguel Ramis trabaja como si fuese a preparar el partido cara al domingo, en vista de que pueda haber una resolución que así lo determine, ¿no? Es una semana un tanto atípica, sobre todo en una competición como esta, pero bueno, tenemos que intentar afrontarla con la mayor naturalidad, intentar abstraernos, seguir trabajando y pensar que se va a competir, aunque finalmente no sea así.
¿Qué os traslada? Sobre todo, decías un poco esa sensación, ese pensamiento que tiene el cuerpo técnico, pero ¿qué os trasladan? Y a la vez te pregunto si crees que en una segunda división acostumbrada a no parar, más allá de esa Navidad de la que bueno, pues ya hemos tenido ese descanso, corta mucho la planificación de, sobre todo, el preparador físico, el hecho de que puedas tener un fin de semana sin competición, o incluso se ha comentado, no lo sé, si se agradece un fin de semana, entre comillas, de descanso.
Yo creo que si lo tienes planificado, se agradece. Si no lo tienes planificado, bueno, pues al final pues te adaptas, ¿no? Tampoco es tan extraño, ¿no?, que haya un fin de semana sin competición. En primera, con los parones internacionales, es algo totalmente habitual, ¿no? Más allá de dramatizar con esa situación, sí que es una situación atípica. No es habitual encontrarnos ante una situación así en segunda división. Y luego, sobre todo, yo el perjuicio y esa incertidumbre, sobre todo a mis aficionados y aficionadas, ¿no?, a los abonados del Alba, que al final, bueno, pues tenían un domingo de fútbol, además un horario muy bonito, 12 de la mañana, un día para ir al Carlos Belmonte a apoyar a tu equipo, a disfrutar. Y bueno, pues esas son las circunstancias de la competición, ¿no? Hay que asumirlas y hay que entenderlas. Yo creo que todas las partes, clubes, Liga, Federación, medios de comunicación, por supuesto, como no, el Reus, sus jugadores, todos quieren una resolución, y yo creo que está en ese camino. Y bueno, es anecdótico que hayamos sido nosotros, junto con Las Palmas, los equipos que se han visto en ese brete, y bueno, esperemos que todo se resuelva cuanto antes para poder determinar qué va a ocurrir, y en el caso de que el partido se tenga que disputar como aplazado, pues bueno, cuáles son las fechas que en las que se va a disputar.
El cambio accionarial que se anunció en el día de ayer, ¿crees que cambia por completo la situación del Reus y que, digamos, vuelve reversible su presencia en la competición?
Pues lo cierto es que no te podría responder, ¿no? Porque obviamente hay un expediente que hay que resolver. Lo del cambio de accionarial pues puede ser un aire, bueno, pues un soplo de aire fresco en lo que se refiere a que el club tenga la viabilidad necesaria para garantizar esa situación económica delicada que sin duda ellos mismos han manifestado, pero bueno, yo creo que al final el expediente debe resolverse más allá de las soluciones que se busquen, y luego a partir de ahí pues ver un poco cómo se va a resolver todo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco podría decirte si eso va a ser la solución al problema o parte de la solución al problema, y por el momento nosotros tenemos que quedar un poco a la expectativa.
Pues habrá que ver cómo avanza, ¿no, Chus? Sobre todo a lo largo de esta semana, esa situación con el Reus. Desde luego, ahora principal le ha afectado el Albacete. La semana pasada le tocó a la Unión Deportiva Las Palmas el culebrón, o parece la historia, desgraciadamente, de nunca acabar. A ver si con esa compra también, con el cambio accionarial que hacía alusión ahora Chus Rodríguez, también aparece esa mejora o esa salvación para el Reus, que repercuta también en el bien de la competición. Víctor, te deseamos la mejor de las suertes para el Albacete, para este fin de semana y para todo, porque como decimos, un equipo que ha vuelto a la segunda división y que da la sensación de que va a dar muchísima guerra, porque yo creo que ya con la salvación atada a la continuidad en segundo, otro año más, ya sin reparo se mira arriba, ¿no?
Bueno, ojalá que lleguemos pronto a esos 50 puntos y lo tengamos, como tú dices, atado.
Hasta mira, entonces, mira que no te mojas, quedan 11.
No, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que bueno, es nuestro discurso, pero te sorprendería, no solo el nuestro, sino también dentro del vestuario, ¿eh? Dentro del vestuario se es muy ambicioso, pero se tiene también la precaución de saber que es una categoría en la que te enfrentes a quien te enfrentes te puede ganar, en la que entrar en un bache de resultados yo creo que ocurre cada mes a un equipo, y nosotros queremos mantener la prudencia, también la ilusión, el hambre, la humildad y seguir trabajando para intentar conseguirlo. Pero bueno, ojalá consiguiéramos esos puntos a los que te hacía alusión cuanto antes, porque entonces sí o sí ya nos tenemos que ilusionar todos y pensar en cotas mayores, y obviamente pues sería el intentar pelear lo más arriba posible.
Víctor, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Chu, seguiremos contándolo, ¿eh? Si hay cualquier noticia, cualquier novedad, pendiente nos quedamos de ello.
Sí, te lo cuento como cotilleo. Víctor Varela, vicepresidente, consejero delegado, CEO del Albacete, que fue compañero nuestro en Radio Marca ya por el año 2002-2003, y ya ves las vueltas que da la vida, vicepresidente.
Estuvo en Alcorcón luego, sí.
De un equipo profesional.
Eso es, de jefazo, ahí lo tenemos, como para que la gente vea, la cantera da sus frutos, ya lo sabes, Chus.
Nunca se sabe dónde podemos acabar.
Tú vete sacando el curso por si acaso, que nunca se sabe, que Ronaldo vaya echando el ojo.
No lo veo, pero bueno.
Un abrazo, Chus.
Un abrazo fuerte.
Son las 7:15, las 6:15 si nos escuchas desde Canarias. Te recuerdo, 628-2690-92 para que nos dejes tu mensaje al final del programa. Te escuchamos. Ahora vamos a charlar un poquito de balonmano, ¿eh? Ya sabes que, oye, ¿no nos ha ido lo mejor que esperábamos en este Campeonato del Mundo? Pues seguramente no. Pero quedan muchas cosas todavía por contarte aquí en la sintonía de Radio Marca. A las 9:30 te vamos a contar ese primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey, el fútbol femenino, pendientes de todo el deporte como siempre. Cada tarde aquí en sintonía de Radio Marca empieza hoy esos cuartos de final de la Copa, pero tanto mañana como pasado también vamos a estar muy pendientes de ello. Pero ahora, como te digo, sintonía 7 metros, hablamos de balonmano. Sintonía 7 metros en Radio Marca, como siempre. Saludamos a nuestro hombre del balonmano desde la distancia, Jorge Dargel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No es tan buena, o no son tan buenas como hubiéramos deseado, porque es verdad que ayer llegó un momento en el que yo lo estaba viendo por la tele y me lo llegué a creer, ¿eh? Necesitábamos una carambola, es verdad, después de haber perdido frente a Croacia y frente a Francia. Empezó dándose con esa victoria de Brasil contra Croacia, y ayer en ese duelo entre croatas y alemanes necesitábamos un empate después de hacer nuestros deberes también y haber ganado al equipo brasileño. Y mira que en balonmano no es tan habitual, pero hasta que no quedaban 2 minutos yo tenía claro, digo, mira, distancias cortas, yo me estaba ilusionando, ¿eh? Al final es verdad que se lo llevó Alemania por un gol contra Croacia y eso nos deja sin opciones de semis, pero estuvimos cerca.
Tú te ilusionaste, sí, yo creo que muchos de los españoles, que vimos que como casi la segunda carambola se llegó a cumplir. Fíjate que estuvo muy cerca el partido de acabar en empate, y entre Alemania y Croacia al final esa segunda condición, ese segundo condicionante no terminó de darse, y España pues evidentemente quedó ya apeada matemáticamente de la lucha por los metales, por llegar a las semifinales. No obstante, todavía hay mucho en juego, evidentemente. Luchar por quedar en quinta plaza, pues es un premio muy muy importante en quinta o sexta o en séptima, porque recordemos que pues hasta el séptimo puesto tiene la recompensa de jugar los torneos proolímpicos para poder estar en Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por lo tanto, hay mucho en juego, y España, pues fíjate, jugará el próximo partido mañana miércoles ante nada más y nada menos que una de las anfitriones, como es alemana, en un pabellón colosal de Colonia con prácticamente casi 20.000 espectadores en contra.
Ellos están clasificados, pero me imagino que, claro, querrán ser líderes de grupo por aquello del cruce de semifinales, aunque no creo que tampoco lo que viene por el otro lado, ¿no? Noruegos, daneses, suecos, el que les caiga, vaya a ser sencillo.
Bueno, evidentemente Dinamarca ahora tiene 2 puntos de ventaja liderando el otro grupo, por detrás viene Suecia y Noruega. Y hacer cábalas en el mundo del balonmano siempre es un arma de doble filo. No sé cómo decirte, Francia y Alemania y Francia, mejor dicho, por orden de clasificación, ya están clasificadas compartiendo también puntos, pero bueno, no sé si cómo saldrá de intensa Francia ante Croacia la última jornada de mañana, como decíamos, y por su parte Alemania ante España. Yo creo que evidentemente los dos saldrán a hacer su partido, a intentar ganar y no pensar en los posibles cruces, pero es verdad que Dinamarca es el otro coco que viene por allí encima, otra de las anfitriones.
De lo que no hay duda, Jorge, es de quién está siendo el mejor jugador de la selección en este Campeonato del Mundo, ¿eh?
Bueno, evidentemente yo creo que en las tareas ofensivas sí que hay un nombre propio. Fue elegido mejor extremo derecho del pasado europeo en su primer gran campeonato como hispano y con la selección española absoluta. Por eso no te digo, no es un desconocido, pero se ha convertido probablemente en el extremo derecho más fiable también de este Mundial, y yo creo que tendría enteros, aunque España no llegue ya lejos a semifinales, para mí y para muchos debería estar por lo menos optando a esa nominación otra vez como mejor extremo derecho de este Mundial de Alemania y Dinamarca. Y evidentemente es jugador del Toulouse francés, Ferran Solé.
Vamos a saludarle. Ferran, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entiendo que todos estos halagos a ti ahora mismo, después de quedarnos fuera de semifinales, no sé si te resbalan o dices, mira, lo cambiaría todo por no haber marcado ningún gol en todo este campeonato, por tener opciones todavía mañana de ganar a Alemania y colarnos entre los cuatro mejores, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final es una sensación agridulce, ¿no? Porque sí que estoy contento por cómo me está yendo, pero el objetivo principal, obviamente, pues era el equipo poder luchar por las medallas y al final pues eso ha sido una pena no poder estar en esa lucha.
¿Dónde lo visteis el partido de ayer? Digo el de Croacia y Alemania.
Pues estábamos aquí todo el equipo junto en la recepción del hotel, en el bar del hotel, y la verdad es que fue, lo vivimos muy intensamente porque hasta el último segundo pues había opciones de que se produciese ese milagro y bueno, es una pena, pero bueno, tampoco podemos esperar que siempre nos hagan el trabajo los demás por nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que habría que haber ganado alguno de los partidos que tuvimos y nada, bueno, ahora nos quedará pues eso, luchar por la quinta plaza o la séptima plaza, ya veremos, pero bueno, hasta el final vamos a seguir luchando.
¿Dónde no hemos hecho nuestros deberes? ¿Dónde hemos fallado más? No sé si contra Francia, que dio la sensación siempre que íbamos ahí un poco con el gancho y cuando llegábamos a acercarnos se volvían a marchar los franceses, o contra Croacia. No sé dónde crees que podíamos haber, bueno, imagino que los dos partidos, pero dónde se nos ha escapado, dónde podíamos haber dado más de nosotros.
No sé, yo creo que los dos partidos han sido muy difíciles, ¿no? Al final, aunque ya hemos perdido, eran partidos que se podían perder y como sabemos pues el año pasado, aun quedando campeones de Europa, pues perdimos los partidos por el camino. Este año no hemos tenido la misma suerte de aún haber perdido, pues poder seguir para adelante, pero bueno, yo creo que eran rivales muy complicados. No tuvimos nuestro mejor día y cuando juegas contra estos rivales, si no estás muy bien, pues lo pagas.
Jorge.
Yo preguntarle a Ferran, evidentemente, yo creo que el objetivo era por lo menos, bueno, evidentemente ir a paso a paso, pero llegar a semifinales. No alcanzar a luchar por los metales siendo vigente de campeón es una decepción, pero hablar de fracaso yo creo que son palabras mayores cuando hay por lo menos 6 equipos que han sido candidatos, son candidatos, casi van a estar para entrar entre los 4 primeros y luchar al fin y al cabo por los metales, ¿no?
Yo creo que tampoco se tiene que ver con un fracaso porque al fin y al cabo teníamos un cuadro muy complicado, ¿no? Yo creo que si hubiéramos estado, por ejemplo, en el otro lado del cuadro y no hubiéramos entrado en semifinales, quizás sí que hubiera sido un fracaso, pero en nuestro caso pues teníamos ahí a Francia, Alemania, que fue como anfitriona, a Croacia, que también hemos visto que estaba muy fuerte en este campeonato, y luego otras selecciones como Brasil e Islandia, que han demostrado un nivel altísimo. Así que yo creo que bueno, ha sido el duro, ¿no? Y evidentemente pues no es un éxito, porque el éxito era pues entrar en esas semifinales, pero bueno, tampoco hay que hacerse daño, porque al fin y al cabo yo creo que este grupo pues ha demostrado muchísimo y hay que seguir confiando en él.
Jorge.
Y a la última o de las últimas, preguntarle también a nivel personal, yo no sé si pues evidentemente el Mundial y el pasado europeo fue, yo creo, el gran escaparate o la gran confirmación internacional. Ahora con el turno es una temporada un poquito irregular con tu club en la Liga Francesa, evidentemente la competitividad es tremenda, en probablemente la mejor con la Bundesliga, casi a la par o incluso superando a la Bundesliga, pero ¿cuándo acaba el contrato Ferran Solé con el Phoenix Plus? Porque evidentemente tu caché ha subido bastante.
Bueno, acabo contrato justo antes de las Olimpiadas, en junio de 2020.
Pues oye, que se apunte en el número, Ferran, que alguna llamadita vas a tener, que te lo has ganado.
A ver. No, de momento no hay nada hecho con ningún equipo, así que, bueno, estoy tranquilo yo.
Ya para despedirte, lo que da gusto es ver las gradas, el ambiente en los partidos. Lo decía ahora Jorge, que Alemania además tiene una liga, si no la más potente del mundo, estará a la par con la francesa. Lástima que nosotros, por ejemplo, hayamos perdido ese potencial en la última década.
pero el ambiente en las gradas es tremendo. Da gusto ver el público así, cómo se engancha el balonmano. Leía antes, no puedo citar la fuente y lo siento, pero leía que en el día de ayer hubo una cuota de pantalla del 30% con ese partido entre Alemania y Croacia ahí en el país teutón, así que, no sé, creo que eso para el jugador también tiene que ser espectacular, el seguimiento, ¿no?, y el apoyo de las gradas, aunque sea otro público, ¿no?, público de otro país.
Sí, yo creo que siempre es una motivación extra. Al final, pues, cuando juegas partidos con tanta expectación y tanto público, pues te sientes en otro mundo, ¿no? Porque te absorbe totalmente el partido y al final, pues, para eso para el jugador, pues, es perfecto para competir.
Ferran, pues que te veamos en el mejor equipo del campeonato como mejor extremo y ojalá que lo que cerremos lo antes posible sea, como decía Jorge, esa clasificación para el preolímpico. Es verdad que el Mundial no ha salido como todos hubiéramos deseado, pero como mínimo hay que asegurarnos ese derecho para luchar por nuestro billete a Tokio, que ahí hay que seguir dando guerra y que el balonmano español tiene mucho presente y muchísimo futuro, que a nadie se le olvide. Ferran, muchas gracias y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un saludo, Ferran.
Porque da gusto, Jorge, lo decíamos, verlo por la tele, ver la afición volcadísima, que es verdad que animan a su país, pero afición entendida, afición que ama este deporte y que se vuelca con este campeonato del mundo, ya sea Alemania, ya sea Dinamarca, ¿no?, que se esté disputando en los dos países de forma simultánea.
Evidentemente, Alemania y Dinamarca, y ahora Francia también, con el gran trabajo que se ha hecho de marketing. Da gusto ver cómo están los pabellones normalmente de los clubes cuando juega la selección, y ahora mismo hablando de Alemania y Dinamarca, que son los dos anfitriones de este Mundial, que son dos países que cada uno tira un poco para lo suyo y dice que, bueno, que fueron ellos los creadores de este deporte, ¿no?, hace ya mucho tiempo, pero bueno, la verdad que es una auténtica religión, es que incluso lo leí ayer por las redes sociales, por Twitter, creo que incluso en Alemania está teniendo más repercusión mediática de audiencia el balonmano que el propio fútbol,
Sí, sí, eso dice mucho. 30% de ser, que es increíble. O sea, eso dice mucho. 10 millones de espectadores, creo.
De la cultura polideportiva, de lo mucho que tenemos también que aprender de estos países, tanto de los germanos como de los daneses, de saber, evidentemente, apoyar al deporte, que no sea, aunque no sea el deporte rey, en este caso el fútbol, pues saber cómo se vuelcan, y evidentemente, bueno, ya de por sí ya es un auténtico lujo ver cómo tienen los pabellones, insisto, normalmente todas las jornadas en sus respectivas competiciones, ver cuando también juega sus selecciones, y es que da igual incluso que juegue en otra selección, que no esté jugando, por ejemplo, Alemania, como pasó ayer contra Brasil, evidentemente era el siguiente partido, Alemania-Croacia en el mismo pabellón de Colonia, pero es que durante el partido de España ya había, pues, tres horas antes del partido, mucha gente ya apoyando y viendo el partido entre España y Brasil, y evidentemente, pues a falta de 2 minutos para el partido, ya totalmente decidido a favor de la selección española, se levantan como es usual y como es normal en todos los partidos, a aplaudir al vencedor y a manejar un poco el partido o el balonmano visto en la pista. O sea, que es una auténtica cultura, tradición, religión, llámale como quieras, José, pero es que celebrar el campeonato de balonmano o torneos importantes como la Champions en Alemania es sinónimo de éxito asegurado.
Por eso lo hacen y por eso acuden seguramente al reclamo cada vez que pueden. Así que, Jorge, seguiremos disfrutando del balonmano. Yo me he dado cuenta de que me he hecho muy viejo cuando he visto jugar al hijo de Jackson Richardson con Francia, y te das cuenta de que te vas haciendo mayor, pero bueno, seguiremos disfrutando de este campeonato del mundo. Un abrazo enorme.
Un placer, como siempre, José.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Vicente Ortega sabe cómo hacerte pasar la mejor tarde con el mejor humor y la mejor información deportiva. T4, de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive.